El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Pues muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Para mí un gozo y un privilegio estar aquí. He oído mucho de esta iglesia y en una ocasión estuve en una reunión, pero no fue aquí. Fue en... ¿dónde? Calle Galileo, muy bien. Y allí tuve la oportunidad de gozarme con vosotros también. Y es un gozo muy grande. Transmito también saludos del resto del equipo de OM. Y me están diciendo que me acerque al micro ahora. Pues transmito los saludos fraternales de nuestro equipo. En estos momentos están repartidos por toda la geografía española. Y también, como decía la hermana, pues hay dos barcos. Esta semana pasada hemos vendido uno y comprado otro para tener uno más grande. Y estamos muy gozosos de poder anunciar esto, ya que el barco Logos, que es el pequeño, va a ser reemplazado por uno más grande que se llamará... Le han puesto un nombre en inglés un poco... portera para nosotros los españoles, pero se va a llamar Logos Hope, la esperanza del Logos, o el Logos, que es la palabra de Dios y es la esperanza, ¿verdad? Y es un barco de Dinamarca. Ahora mismo están en trámites y en papeleo, pero va a ser algo así como dos veces y media más grande que el primer barco, y podremos tener una tripulación ahora y una tripulación de 220, y pasaremos a una tripulación de 500. Todos ellos misioneros que se dedicarán a predicar el Evangelio por todo el mundo. Así que estamos gozosos de poder seguir sirviendo al Señor con el ministerio de los barcos. No voy a extenderme en cuanto a OM, ya que quiero compartir y con vosotros en esta noche lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero invitaros a que leamos unos versículos. Tengo que ponerme las gafas. Una vez alguien me dijo que cuando uno empieza a hacer así con las lecturas, después así y así, y al final ya no ve nada y tiene que usar gafas, eso es el síntoma de que uno se ha vuelto veterano. No quiere decir necesariamente que se ha vuelto un buen predicador, pero sí veterano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 53 y vamos a leer unos versículos muy conocidos por todos. Es una profecía mesiánica que probablemente y con diferencia es la más leída de todo el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, y vamos a empezar en el versículo 3. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta aquí la palabra del Señor. Un versículo, solamente uno, en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, es en el capítulo 4 y el versículo 15, dice, hablando del ministerio sacerdotal, dice el escritor de Hebreos: porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a repetir este versículo que me gustaría recomendarles encarecidamente que lo memoricen: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y permítanme parafrasearlo según mi propia versión personal: porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino que tenemos a uno que conoce todas y en profundidad cada una de nuestras miserias humanas. Y las conoce porque él las experimentó y las vivió, con la única diferencia que él lo hizo sin pecar. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Jesús, te damos muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Señor, queremos honrarte. En esta tarde estamos aquí para decirte que te amamos, que vivimos para ti, no porque sea un sacrificio, sino porque es un privilegio. Vivimos para ti porque somos egoístas, porque tú nos has dado todo a cambio de nada. Y Señor, te amamos, te adoramos, ponemos nuestra rodilla en el suelo delante de la cruz del Todopoderoso. Queremos que tú nos hables en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues corría más o menos la primavera de 1943, Segunda Guerra Mundial, y en las calles de Londres la gente rumoreaba cosas, se oía hablar de cosas, de fábulas en la mayoría de los casos. De repente esta señora iba al mercado y le decía a su vecina: he oído que los alemanes están tirando unos monstruos del cielo enormes que nos van a matar a todos. Y otro niño en la escuela decía: mi padre ha dicho en la hora de cenar que tienen unas bombas incendiarias que con una sola de ellas pueden incendiar toda la ciudad de Londres completa. Y la gente hablaba y hablaba, y por supuesto exageraban las cosas que se sabían a medias. Los alemanes, en su afán de conquistar Inglaterra, habían experimentado durante años con sus científicos y finalmente habían conseguido inventar lo que en aquel entonces se llamaba la bomba volante. Algunos habrán oído hablar de las bombas V1 y V2. Concretamente, la V2 fue el primer predecesor de lo que después serían los misiles intercontinentales. Se trataba de un cohete que, por cierto, tenía muy mala puntería y que lo tiraban desde las costas del norte de Francia porque no tenía mayor alcance que ese. Subían muy alto, alrededor de 9.000 metros, para luego caer en picado sobre la ciudad de Londres. Fue un arma más bien disuasoria, un arma psicológica, porque producía ese efecto en los habitantes de Londres. Un avión no pilotado, un avión monstruoso. Algunos decían que tenía cientos de metros de largo. Otros decían que tenía tantas toneladas de bombas que con una sola de ellas podían destruir la ciudad de Londres por completo. En realidad esa bomba no hizo ningún efecto excepto que el psicológico. Así se sentían los habitantes de Jerusalén en el momento en que el profeta Isaías pronunció esta profecía en el capítulo 53. Corría el año 718-20 aproximadamente antes de Cristo, y el mundo experimentaba una situación muy particular. Por primera vez, en la historia de la humanidad, existía un poder mundial lo suficientemente grande y agresivo como para conquistar el mundo entero conocido de aquel entonces. Yo sé que algunos están pensando rápidamente en Egipto. Pero Egipto, si bien fue un poder mundial, nunca tuvo demasiado interés en conquistar el mundo, excepto los países colindantes. Por primera vez en la historia había un imperio con la meta de expandirse hasta todo el mundo conocido y conquistarlo sin ningún temor y sin ninguna piedad. Se trataba del imperio asirio, los reyes aqueménidas. Y entre ellos uno muy cruel, Senaquerib, era uno de los reyes que había conquistado a todos los vecinos alrededor de Jerusalén. Hacía pocos años que estos reyes de los asirios habían entrado en la ciudad de Laquis. La ciudad de Laquis era una poderosísima ciudad, quizás la más importante después de Jerusalén. Era una ciudad que tenía no un muro, sino tres muros, y se consideraba inexpugnable. Y los asirios arrasaron con ella como quien coge una escoba y barre el polvo del suelo. Así que los habitantes de Jerusalén, al igual que los de Londres, también explicaban sus fábulas. Habían oído rumores. Habían escuchado que aquellos hombres de Asiria no tenían tanto interés en coger el dinero, ni tampoco el oro, ni la plata, ni las joyas, ni los tesoros. Lo único que se interesaban era en destruir todo aquello por donde ellos pasaban. Las mujeres hablaban de historias. Cogen sus espadas y atraviesan los vientres de las embarazadas. Los niños escuchaban hablar a sus padres y de repente en las calles se decían cosas como: toman a los niños pequeños y juegan a estrellarlos contra las paredes. Decían que los asirios eran los inventores del famoso empalamiento, que posteriormente fue la crucifixión. Los romanos, al parecer, lo aprendieron de los asirios. Así que están en este contexto social e histórico. Por primera vez en el mundo, estos pequeños reinos como Israel y Judá y Samaria y los filisteos y los cananeos y todas esas tribus pequeñas que hay por allí, por primera vez en la historia se encuentran que hay un imperio que realmente puede con el mundo entero. Dentro de la ciudad de Jerusalén, el profeta Isaías, durante décadas, probablemente alrededor de 35 o 40 años, ha estado predicando, al igual que los otros profetas, un mismo mensaje. El pueblo de Israel ha estado en pecado durante alrededor de 350 años. El pueblo de Israel ha sido un pueblo adúltero y fornicario. Ha sido un pueblo que ha adorado a dioses paganos, a dioses muertos que no existen. Y el colmo del colmo ha llegado hasta la colmar la paciencia de Dios, y ahora viene el castigo. Y el mensaje del profeta Isaías es aceptar el castigo de Dios. Aceptar la deportación que se os viene encima. Aprender a reposar en la confianza de vuestro Dios y después aceptar el castigo. El profeta Jeremías durante 40 años predicó el mismo mensaje. Si realmente estáis arrepentidos, tenéis que aceptar la disciplina de Dios. El rey Ezequías, quizás en otra ocasión podríamos estudiar esto, pero el rey Ezequías era un rey aparentemente bueno, que pretendió con buenas intenciones y con un buen corazón, aunque equivocado, pretendió traer una reforma religiosa al pueblo. Y el rey Ezequías se encuentra ahí en medio de estos capítulos donde el profeta Isaías profiere sus palabras de parte de Dios. Y el rey Ezequías está intentando hacer pactos. Pactos con unos y con otros. Y todo el pueblo y toda la política y todo el movimiento social y político del momento se divide en dos fases, o en dos grupos, o en dos partidos políticos, diríamos hoy en día. Los proegipcios y los proasirios. ¿Con quién nos aliamos? ¿Hacemos un pacto con Egipto para protegernos de Asiria? ¿O hacemos una alianza con Asiria para protegernos de los egipcios? Y en medio de toda esta situación de ebullición, el profeta está lanzando su mensaje diciendo: solamente hay que confiar en Dios. Solamente hay que confiar en el Señor. En medio de este contexto social e histórico, hermanos y hermanas, el profeta llega a la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces, no sé si este fue el caso, por supuesto estoy especulando, pero en aquel entonces los profetas solían vestir con unas túnicas especiales que les distinguían de los demás. Así que yo me puedo imaginar que el profeta Isaías entraría en la ciudad de Jerusalén, buscaría algo así como la plaza principal de la ciudad, quizás delante del templo, donde todo el mundo estaba haciendo sus negocios, donde la gente estaba procurándose comida por si acaso viene la guerra, y están procurándose los mejores víveres y las mejores cosas para conservarlas, y en medio de este tumulto, en medio de esta situación, el profeta busca un lugar más o menos alto y él empieza a proferir su proclamación y su profecía. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice el profeta. Y cuando él empieza a gritar, rápidamente la gente le identifica. Ahí está el profeta. Además, los profetas en aquel entonces no eran muy bien vistos, porque siempre tenían la mala costumbre de decir lo contrario de lo que el pueblo quería escuchar. Especialmente contra los de la clase social más alta. Especialmente con los de la clase gobernante, estaban especialmente enfadados con el profeta. Así que rápidamente la gente se vuelve y empieza a escuchar, y este hombre está gritando, y gritando una y otra vez. Y en medio de su griterío dice estas palabras: despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, escondimos de él el rostro, le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Ahora bien, hermanos, yo voy a pedirles que hagamos un ejercicio de imaginación. Porque para nosotros es muy fácil entender esto, puesto que vivimos en la época después del Mesías. Pero para aquellos habitantes de Jerusalén, estas palabras tenían otro significado muy diferente. Para nosotros está claro, está hablando del Señor Jesús, está hablando del Mesías, por supuesto, varón de dolores, experimentado en quebrantos. En estos días estamos celebrando todo esto, ¿verdad?, en el mundo supuestamente cristiano. Escondimos de él el rostro, le dejamos allí en la cruz. Nosotros entendemos muy bien todo esto. Pero aquellos habitantes de Jerusalén, en medio de ese tumulto, en medio de esas circunstancias geopolíticas del momento, ¿qué es lo que ellos entendieron de estas palabras? Quizás antes de explicarles, hermanos, me gustaría que volviéramos al versículo de Hebreos. Porque en el versículo de Hebreos se encuentra la identificación de Cristo con nosotros. La identificación de Cristo conmigo, con Pedro. ¿Cuál era la función sacerdotal en el Antiguo Testamento? El sacerdote, según la ley de Moisés, era algo así como un intermediario. Un intermediario que oraba por el pueblo y que su función principal era ayudar a encaminar el corazón del pueblo a Dios. La función principal del sacerdote era enseñar al pueblo a poner sus ojos en Dios. Y a la vez el sacerdote tenía el ministerio de la oración, era un hombre dedicado a orar por el pueblo, a interceder por el pueblo. Pero fíjense bien, cada vez que habían aquellos actos especiales en el Antiguo Testamento, aquellas fiestas solemnes, aquella vez única en todo el año que el sumo sacerdote entraba hasta el mismísimo lugar santísimo, aquel lugar que estaba detrás de aquella gran cortina y estaba siempre a oscuras, y aquel lugar que simbolizaba la mismísima presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote tenía que hacer estos ejercicios, antes tenía que purificarse a sí mismo. Tenía que pasar por una serie de rituales y lavamientos. Varias veces, a veces hasta 5 veces, tenía que lavar sus manos con agua cristalina. Tenía que lavar todos sus vestidos. Pasaba varios días en ayunas. Había tenido varios días, a veces 7 como mínimo, de abstinencia sexual si es que estaba casado. Había pasado toda una serie de rituales para purificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él era uno entre los muchos pecadores. Y si bien él intercedía por el pueblo, también tenía que interceder por sí mismo. Y ahora nos dice que este Cristo, este Jesús, es un sumo sacerdote. Pero fíjense en lo que he dicho, porque lo he dicho mal intencionadamente. He dicho un sumo sacerdote, y no es correcto. Es el sumo sacerdote, el único. El que es para siempre, desde siempre y por siempre. Porque lo ganó por derecho en la cruz. Y ahora este sumo sacerdote nos está diciendo, me dice a mí, Pedro, no te preocupes porque yo conozco, yo entiendo todas las miserias de tu vida. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Y a veces me cuesta concentrarme porque hay tantas cosas en mi corazón que quiero compartir. ¿Pero saben cuál es uno de los problemas más graves del pueblo evangélico? ¿De los cristianos sinceros? Uno de los problemas más graves que yo veo, por lo menos en este país, aunque podría decir en el mundo entero, es que los creyentes no sabemos vivir en la gracia de Dios. En alguna ocasión, cuando he hablado con mi hijo sobre sus situaciones de tentaciones y de dificultades y de luchas, a veces he tenido que mirarle a los ojos y decirle: quien te juzga es Dios. No te juzgues a ti mismo. Tú no tienes autoridad para juzgarte a ti mismo. Aprende a vivir en la gracia de Dios. Porque es en la gracia de Dios que yo puedo decir: Jesús me entiende. El sumo sacerdote, el único que es perfecto, inmaculado, desde siempre y por siempre y para siempre, me comprende. Él sabe entender aquellas cosas de mi persona que yo mismo soy incapaz de comprender. Él comprende por qué reacciono como reacciono.
aun cuando hago pecado, aun cuando tengo que arrodillarme y pedir perdón por mis miserias y por mi pecado, aun en medio de esa situación, Jesús me entiende. En una ocasión le dije a un grupo de adolescentes que Jesús, cuando era joven, cuando era adolescente, probablemente también se enamoró de alguna chica. Y se me quedaron mirando así, como diciendo, ¡uy! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ese sumo sacerdote nos comprende. En el ministerio sacerdotal había el imperativo de interceder por el pueblo, de comprender y de entender al pueblo. ¿Y cuántas veces en la historia del Antiguo Testamento encontramos sacerdotes y sumos sacerdotes que no son capaces de entender al pueblo y hacen que el pueblo caiga en pecado una y otra vez? Hermanos y hermanas, este versículo de Hebreos 14:15 es un versículo muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero este versículo nos dice exactamente ¿quién es Cristo para nosotros? Él va a la mismísima presencia del Padre. Él está en la mismísima presencia del trono de Dios, allí al lado. Y Él le dice a Dios el Padre, mira, yo he derramado la sangre en la cruz por Pedro. Y yo sé que Pedro tiene muchas calamidades en su vida. Y yo sé que él comete muchos errores. Hermanos y hermanas, yo no debería de estar aquí en este púlpito ahora. Se lo digo sinceramente. En una ocasión, en un país donde los títulos son muy importantes, me estaban presentando. Y empezaron a decir, pues el predicador este que ha hecho esto y que ha predicado en tantos países y que es director de esto y director del otro, que ha coordinado tantas campañas. Y cuando me tocó subir al púlpito, el Señor me motivó y agaché mi cabeza y dije, el presentador se ha olvidado de uno de mis títulos. Soy un pobre, culpable pecador, redimido por la gracia de Dios. Hermanos, cuando el profeta Isaías está allí gritando esas palabras, el pueblo se da la vuelta y empieza a mirar. Y el pueblo empieza a pensar, ¿de quién está hablando el sacerdote, el profeta? ¿De quién está hablando? Permítanme hacerles una sugerencia para que podamos entender en toda su complejidad estos versículos. Las palabras que el profeta utiliza para referirse al Mesías, nosotros lo sabemos eso, pero aquella gente no lo sabía. Las palabras que el profeta utiliza, esta fraseología, son términos que se utilizaban para referirse a un leproso. Vamos a tratar de entenderlo esto. ¿Por qué dice despreciado y desechado? En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés impuso una normativa sobre cómo tratar esta enfermedad. En primer lugar, vamos a explicar que para aquella gente la lepra era cualquier enfermedad de la piel. Eso supongo que lo sabemos la mayoría. No era solamente la lepra en sí, sino cualquier tipo de enfermedad que provocara manchas o heridas o llagas en la piel, en el cuerpo humano, eso era considerado lepra. Cuando el pueblo de Israel estaba en esos 40 años allí en el desierto, el Señor profirió sus leyes y sus normativas a través de Moisés. Y la ley de Moisés decía que cuando a una persona le salía una mancha en la piel, tenía que presentarse al sacerdote. El sacerdote analizaría esa mancha. Miraría el tamaño del pelo, el color del pelo o del vello de la piel, miraría el color de del rosado de la piel, miraría la profundidad de la supuesta llaga y entonces le dejaría durante 7 días. A los 7 días esa persona tenía que regresar al sacerdote y el sacerdote tendría en cuenta las siguientes cosas, entre otras. Si el cabello había caído, si el color de la piel o el rosado de la piel se había oscurecido, si la llaga parecía más profunda que la piel y si la llaga había crecido. Y si una de esas cosas había ocurrido, el sacerdote decía la sentencia terrible y aterradora para el pueblo. Decía las palabras en voz alta, lepra es. y aquel hombre, aquella mujer, era considerado inmundo. Y tenía que salir del campamento cuando estaban allí en el desierto y vivir a una distancia aproximada de 3 kilómetros junto con los demás enfermos. Cuando el campamento era movido, aquella gente dejaban restos de comida y de víveres y de ropa allí, y entonces venían los leprosos y los recogían para su subsistencia. Despreciado y desechado. En el Antiguo Testamento, cuando ya salieron del desierto, cuando se instalaron en la tierra prometida, por causa del pecado del ser humano y de la miseria del ser humano, los leprosos eran maltratados. No se les trataba con misericordia, eran personas realmente despreciadas de la sociedad. Eran impuros y habían tenido que vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad. Tenían que vivir a cierta distancia. Me gusta siempre poner como ejemplo, aunque me imagino que solo los más mayores habrán visto esa película porque es un poco antigua, pero seguro que algunos habéis visto la película Ben-Hur. Allí hay una escena muy bien escenificada, muy bien preparada, cuando están los leprosos en aquella especie de pozo y los soldados romanos les bajan con unas cuerdas unos cestos con la comida. Así vivían los leprosos en aquella época. Despreciado y desechado. Y más adelante dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Hermanos, esta frase siempre me ha impactado mucho a mí. ¿Se puede llegar a decir que una persona tiene experiencia en el sufrimiento? Yo he pensado muchas veces, y yo creo que por mucho que uno sufra en la vida, nunca uno llega a ser veterano en el dolor, ¿verdad? Siempre se puede sufrir un poquito más. Siempre hay una crisis más en la vida. Cuando uno piensa, ya me ha pasado todo lo que me tenía que pasar, viene otra encima. Eso nos pasa a los padres, ¿verdad? Cuando decimos, ahora ya he aprendido a tratar a una niña, viene el niño. Cuando decimos, ahora ya aprendí a ser un buen padre de un niño de 8 años, ahora se me hace adolescente, tengo que volver a aprender otra vez todo. Y viene otro montón de crisis nuevas con la adolescencia. Y ahora estaba haciendo broma, pero ¿qué hay cuando uno se siente profundamente traicionado en la vida? ¿Qué ocurre cuando uno tiene que lidiar con ciertas enfermedades? ¿Qué ocurre cuando uno es decepcionado por los más íntimos, por los amigos, por los que toda la vida han estado a tu lado? En una ocasión estuve en la India y... Esto de la lepra es algo del Antiguo Testamento, pero os aseguro que si van a la India es algo muy actual. Nos habían dicho que no podíamos dar dinero a los pobres, porque se venían con avalanchas encima de nosotros. Pero mi compañero y yo no pudimos resistir la tentación cuando nos encontramos con una mujer, según mi parecer era una anciana, aunque quién sabe, a lo mejor era una mujer joven, maltratada por la vida solamente. Llevaba su brazo doblado en esta postura y encima del brazo toda una serie de trapos viejos, sucios, realmente repugnantes. Y aquella mujer nos estaba pidiendo dinero. Y mi compañero y yo le preguntamos en inglés por qué. Y ella descubrió su brazo. Yo no sé cuántos de ustedes lo han visto, pero yo nunca había visto un hueso en una persona viva. Tenía el codo al aire libre, supurando, sucia, una herida maltratada. Y rápidamente mi compañero y yo quisimos darle dinero y le dijimos, en el nombre de Jesús, ves al hospital. Y le dimos el dinero. A los pocos días nos la encontramos y seguía con esos trapos viejos y sucios y nos dimos cuenta de que no había ido al hospital. Y le preguntamos por qué, y le preguntamos qué había hecho con el dinero. Y la mujer nos dijo, tengo 3 hijos que alimentar. Y yo estoy condenada a muerte por la lepra. Así que ¿para qué gastar el dinero en un hospital? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Esa era una frase que se usaba especialmente para referirse a los leprosos. ¿Se acuerdan de Job? Dice que se rascaba con una teja, con un trozo de ladrillo o de lo que fuera, y que no podía dormir y decía que por las noches el sueño se iba de él por causa del dolor y el sufrimiento. Y más adelante dice, escondimos de él el rostro y no le estimamos. Esa es una frase muy fuerte, ¿eh? que ilustra exactamente lo que ocurría en la sociedad del profeta Isaías con los leprosos. La gente escondía literalmente el rostro de los leprosos. Hoy en día somos un poquito más sutiles. Si vemos a una persona a la que no queremos saludar, pasamos a la otra acera. Pero en aquella época literalmente escondían el rostro, se tapaban con las túnicas para no ver la cara repugnante de aquel leproso. Es que los leprosos tenían un estigma en sí mismos. Los leprosos no tenían derechos sociales. Los leprosos eran gente condenada socialmente hablando a vivir apartados, solos, teniendo relación y comunión exclusivamente con otros enfermos igual que ellos. Escondimos de él el rostro, de ese leproso de Isaías. En la Edad Media los leprosos tenían la obligación de llevar unas campanillas colgadas en el borde de sus mantos, de manera que cuando caminaban iban haciendo ruido con las campanillas y la gente sabía que había un leproso alrededor. En los días del Señor Jesús había una ley impuesta por los fariseos. Y la ley decía que cuando el leproso entraba en el pueblo, en la ciudad, tenía que gritar a viva voz, tenía que ir diciendo, ¡soy leproso, soy leproso! ¿Por qué? Porque la gente tenía que saber que había alguien allí cerca. Era alguien que tenía un estigma y que no podía convivir en sociedad. Apenas podía vivir de la compasión de sus familiares. Y cuando se escuchaba en una plaza de un pueblo, de los habitantes de Israel, esa frase, soy leproso, la gente rápidamente miraba al suelo. ¿Por qué? Porque buscaban piedras para tirárselas. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y finalmente dice, le tuvimos por azotado y por herido de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Quizás a nosotros nos suena una frase un poco extraña, pero a aquellos habitantes de aquella sociedad, un hombre cuando era azotado y herido por Dios, tenía que ser obligatoriamente un pecador al que Dios había castigado. La ira de Dios había caído sobre aquel hombre. Porque había una costumbre social en aquella época. La gente creía que la enfermedad era la consecuencia del pecado. Cuando alguien estaba enfermo, especialmente si era una enfermedad de este tipo, una enfermedad de la piel, la lepra, especialmente en estos casos, era porque había pecado y la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios, había caído sobre esa persona. Les voy a mostrar el ejemplo quizás más claro de todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Job, verdad? ¿Cuál es el dilema de Job? ¿Cuál es el problema que este hombre enfrenta? Aparte de todas las calamidades que le ocurren. Él tiene que enfrentar la pérdida de sus negocios, la pérdida de sus finanzas, tiene que enfrentar la pérdida de sus hijos. En un momento determinado su mujer le dice, eres un pobre desgraciado, maldice a Dios y muérete ya de una vez. En otra ocasión tiene que aguantar a sus tres amigos que con muy buena voluntad, pero están equivocados. Y sus tres amigos, ¿qué es lo que le dicen constantemente? Mira, Job, has pecado, si pides perdón, Dios te va a perdonar. Y ahí hay toda una disertación, por cierto, maravillosa, de parte de los amigos de Job. No nos confundamos, hermanos, los amigos de Job no eran tan malos. A mí me gustaría tener amigos de ese calibre. Solo que estaban equivocados, pero le amaban de verdad. Y le apreciaban de verdad. Y hay una disertación fantástica sobre la misericordia de Dios. Job, no importa lo que has hecho, no importa cuál ha sido tu pecado, Dios es misericordioso. Si tú caes de rodillas y pides perdón, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a perdonar. Y el dilema de Job es, ¿pero yo qué he hecho? ¿Pero yo qué he hecho? ¿No he servido toda mi vida a Dios? ¿No he hecho sacrificios incluso por posibles pecados de mis hijos? ¿No he ayudado a los pobres? ¿No he bendecido a los necesitados? ¿No han venido los jóvenes a pedir consejo? ¿No he sido maestro de los ignorantes? ¿No he sido un gran líder para el pueblo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? El dilema de Job es un problema social. Y es exactamente lo que ocurre aquí. La gente creía que los leprosos habían pecado y eran el blanco de la ira de Dios. Y qué curioso, ¿verdad?, que el profeta utiliza esta fraseología y hace que el pueblo piense que está hablando de un leproso cuando en realidad está profiriendo quizás la más maravillosa de todas las profecías mesiánicas que hay en todo el Antiguo Testamento. No vamos a leerlo porque no hay tiempo, pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, se registran un par o tres de milagros de sanidades del Señor. Y tenemos aquel caso tan conocido que lo explicamos siempre con muchos ejemplos gráficos a los niños de las escuelas dominicales. Aquel pobre hombre paralítico que quería llegar hasta Jesús, pero estaba Jesús tan rodeado de gente que no podían llevarle hasta él porque lo llevaban en una camilla. Y sus amigos decidieron subirse al tejado de un pobre ciudadano de Jerusalén y romperle el techo. Y no tenía seguro el pobre hombre. Y lo bajaron por el agujero. Piensen un poco en la psicología que hay detrás de esto. Jesús le pregunta a aquel hombre qué quieres, aquel hombre dice lo que quiere, Jesús obra el milagro y aquí se ha terminado la historia. Aquel hombre, aquel paralítico, no tenía problemas de fe, ni tampoco tenía problemas de autoestima. Una vez más los amigos, ¿verdad? Vaya amigos, capaces de tomarle. Creen tanto en el poder de Jesús que son capaces de exponerse a un ridículo espantoso rompiéndole la casa a un vecino de Jerusalén. No habían dudas de fe ahí, ¿verdad? Sabían muy bien a lo que iban y por qué iban. Y tenían la convicción. Y el paralítico era un hombre que se autoapreciaba a sí mismo. No tenía problemas de autoestima. Él se sentía amado, se sentía respetado. Él contaba con sus amigos y sus más allegados hasta el punto de que hicieron lo que hicieron. Y realmente fue una gamberrada lo que hicieron. Y lo hicieron por él. Pero luego hay un caso de un leproso. Este leproso llega a Jesús. Jesús le pregunta y él dice, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo que si tú quieres? Yo diría que el leproso debería de haber dicho, Señor Jesús, estoy desesperado, límpiame ya, ahora. Pero él dice, si quieres. No hay una falta de fe aquí, ¿eh? Cuidado. No hay una falta de fe. Ese leproso no dudaba del poder de Jesús. No es que ese leproso tenía menos fe que el paralítico y estaba pensando, a lo mejor Jesús es un buen profeta, pero no da para tanto. No, la cosa no va por ahí, hermanos. No se trata de una falta de fe, se trata de una falta de autoestima. Jesús puede limpiarme, pero a lo mejor yo no soy digno. Jesús puede limpiarme, pero quizás mi pecado es tan grave que no quiere hacerlo. Y ahora pensemos en las leyes de los fariseos. ¿Cómo llegó este leproso hasta Jesús? ¿Cómo se la arregló para llegar hasta Jesús? Jesús estaba siempre rodeado de gente. Quizás había 200, 300, más gentes allí con él. Este leproso tenía que haber, según la ley, tenía que haber entrado en la ciudad gritando, ¡soy leproso, soy leproso! Y además la gente lo habría visto enseguida y habrían visto sus llagas y sus heridas. ¿Cómo es que este hombre se coló entre las multitudes, a empujones probablemente, y llegó a una distancia quizás de un par de metros, como estamos aquí ahora, de Jesús? Yo creo, y una vez más estoy especulando, pero yo creo firmemente, por lo que entiendo del contexto histórico, que este hombre se disfrazó. Yo creo que este hombre se quitó sus túnicas que le simbolizaban como leproso. Yo creo que este hombre se puso una túnica, cubrió su rostro y sin que nadie le viera, llegó hasta el mismo Jesús. Ahora imagínense la escena. Quizás hay una cantidad de gente como la que estamos aquí. Y delante del Señor Jesús, delante de toda esa multitud, el hombre se descubre su rostro y ahí se hacen evidentes sus llagas. ¿Cuántos años llevaba como leproso? No lo sabemos. Pero a lo mejor sus labios estaban rotos. A lo mejor sus orejas o su nariz estaban en carne viva. Quizás sus llagas estaban supurando. ¿Se imaginan este hombre ahí cara a cara con Jesús? Y en medio de esa situación, la gente da un paso atrás y empieza a mirar el suelo buscando piedras. Y todo el mundo está esperando qué va a hacer Jesús ahora. Y Jesús pregunta, ¿qué quieres? Y él responde, si tú quieres, si tú quieres. Hermanos, los que hemos tenido que tratar con jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, o que han sido víctimas de malos tratos, ya sean sexuales o físicos, sabemos que uno de los problemas que enfrentan es precisamente el hecho de que acaban asumiendo que ellos tuvieron la culpa. Y uno de los trabajos de los psicólogos y de los consejeros es enseñarles que no fueron culpables, fueron víctimas. Y yo puedo ver que este hombre, además de la lepra, tiene un profundo problema psicológico y emocional en su corazón. Porque él ha terminado asumiendo que tiene la lepra porque es un vil pecador. No se trata de que él está pensando quizás Jesús no tiene poder, él está pensando quizás Jesús no quiere sanarme. Es posible que mi pecado sea tan grave, tan mísero, tan bajo, tan ruin, que yo sea merecedor al 100% de esta lepra. Y aquí estoy delante de Jesús, y lo único que puedo decir es, si quieres, y si no que me apedreen, aquí mismo, ahora. Igual que aquellos leprosos que salieron de la ciudad de Jerusalén a enfrentarse con los asirios. Dijeron, si morimos, que muramos. No importa. Y ahí está toda la gente esperando a ver qué va a hacer Jesús ahora. ¿Y qué hace Jesús? Hermanos, me gusta mucho el sentido de humor de Jesús. A veces es un poco cínico y otras veces un poco sarcástico. Porque muchas veces Jesús hace milagros diciendo la palabra. A veces hasta lo hace a distancia. ¿Se acuerdan del siervo del romano, verdad? Cuando levantó de los muertos a Lázaro, lo hizo a control remoto. Ni siquiera quiso entrar en la tumba. Le dijo sal y el pobre hombre tuvo que salir solo. Y en esta ocasión, Jesús decide tocar al leproso. Al paralítico no le tocó, pero al leproso sí. ¿Por qué? ¿Saben lo que acaba de ocurrir aquí? Jesús se acaba de convertir en inmundo. Jesús acaba de quebrantar la ley de Moisés. La razón por la cual existe el templo es para adorar a Jesús. Y ahora Jesús no puede entrar en el templo. Y ahora Jesús se pone en evidencia, en público, delante de toda la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué lo hizo? Solamente tenía que decir, sí quiero, y ese hombre habría sido limpiado. Solamente tenía que haber pronunciado una palabra y el milagro había sido hecho, en su plenitud, totalmente. ¿Por qué le tocó? Jesús le está lanzando no un milagro, sino dos. La sanidad física y la sanidad emocional y espiritual. Jesús le está diciendo a ese leproso, mira, tú eres tan importante que yo voy a la cruz por ti. Mira tú, leproso, seguro que has pecado. Seguro que eres un vil pecador y que tu corazón está lleno de miserias. Seguro. Es más, yo las conozco mejor que tú mismo. Pero te amo tanto que me voy a poner en evidencia, en público, y que voy a quebrantar los cánones establecidos en esta sociedad. Ese es el sumo sacerdote de Hebreos. Ese es el sumo sacerdote que se convirtió en un leproso en Isaías. Y ahora puede comprender. ahora puede comprender a ese leproso y entiende que lo más grave de su vida no son esas carnes que se le caen de la cara, sino su corazón herido, confundido, quebrantado. Y Jesús le dice: aquí estoy yo, el Todopoderoso, el Shaddai, el Creador de cielos y tierra. Y le está diciendo: ¿sabes una cosa, pobre leproso? Los cielos de los cielos no me pueden contener. Cuando no existía nada, yo estaba allí con mi Padre. Y yo dije una palabra y el universo fue creado. Y todo lo que existe y todo lo que ves fue porque yo quise hacerlo, por mi voluntad. Y yo me vengo aquí y toco tus llagas, porque voy a la cruz por ti. Ese es el sumo sacerdote que tenemos los cristianos, que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque las conoce, porque las entiende, porque se ha identificado con nosotros, porque puede decirme: Pedro, tú no eres digno de estar en este púlpito, pero yo fui a la cruz por ti. Hermanos, quiero darles una pequeña exhortación. Hagan un esfuerzo, por favor, para aprender a vivir en la gracia del Señor Jesús. Hagan un esfuerzo para aprender a disfrutar de su salvación. La salvación que tenemos en Cristo Jesús. Qué pena cuando veo creyentes que identifican la salvación con ir al cielo un día. Hermanos, la salvación es mucho más que eso. La salvación es disfrutar de lo que la sangre de Cristo me dio a mí. El Señor bendiga su palabra.
Gracias, Pedro. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Andrés, si puedes venir al teclado, por favor. Solo tú sabes dónde te encuentras esta tarde. La gravedad de tu lepra, la sabes, la conoces tú y Dios. Puede que nunca te has atrevido a acercarte al Señor, porque has pensado que no le interesas. Pero Él te ama tanto. Da igual de dónde has venido, da igual quién eres, da igual tu trasfondo, da igual lo que has hecho, lo que no has hecho, tus luchas, tus caídas, tus errores, tus pecados, da igual. Da igual, tú tienes un sumo sacerdote que puede entenderte, que no solo te entiende, Él quiere alcanzarte con su mano y tocarte en esa llaga, en esa herida. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Solo acercarte. Puede que te has disfrazado y de afuera todo parece bien, pero por dentro tú sabes lo que hay. Él también. Y no le asustas para nada. Él anhela tocarte. Él anhela sanarte. Él anhela levantarte. Señor Jesús, nos acercamos a ti esta tarde. Pidiéndote que tú con tu mano nos toques donde solo tú puedes sanar. Quizá esta tarde tú vienes cargado de pecado. Él está aquí para limpiarte. Él te entiende y quiere perdonarte. ¿Qué tienes que hacer para recibir el perdón de Dios? Acercarte, pedírselo. Perdóname, Señor. Puedes decirlo esta tarde. Solo levanta la mano a Él y di: perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Y recibimos su perdón. Él pagó todo en la cruz. Le costó muy cara. Le costó muy caro el perdón. Para tú no recibirlo, ya te lo ha comprado, te lo ofrece. Recibimos, Señor, tu perdón esta tarde. Él puede y quiere limpiar el corazón más negro, la mente más sucia, la conciencia más dura. Él es un sumo sacerdote que te entiende. Abre tu vida a Él. Déjale acercarse a ti. Él solo tiene cosas buenas para ti. Él quiere andar contigo por esta vida. Gracias, Señor. No te engañes más. Llama las cosas por su nombre. Si tienes lepra, di: yo, leproso, aquí vengo. Porque Él quiere sanarte, quiere perdonarte, quiere levantarte, quiere librarte. No tienes que andar así por toda la vida. No tienes que vivir en derrota. No tienes que vivir cayendo vez tras vez. El pecado, Él ha comprado para ti la victoria con su sangre, con su muerte. Él fue a la cruz. Que esta Semana Santa sea una Semana Santa donde dejes que Él te cambie para siempre. Recibe hoy y mantente en esta actitud, y cuando lo cantes, cántalo de corazón. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, es para ti, es para mí.
Oh.
tu vida.
Hijo de Dios,
recibe, Señor,
recibe.
Palabra viva que nos transforma. Gracias porque te podemos conocer y podemos andar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Vamos a darle al Señor un aplauso. Comparte con alguien algo bueno. Si estás aquí por primera vez, si este es el primer paso que has dado hacia Dios, díselo a alguien. Sí, oye, gracias por haberme invitado. O oye, yo entré por casualidad. Hola, hoy he dado un paso hacia Dios. Recordar que el miércoles hay oración y nos veremos.